Junto con saludar afectuosamente a la comunidad de País Lobo, aquí Nabor Carrillo Estefa, como cada semana, agradezco a este importante medio de comunicación del sur de Chile por permitirme compartir, divulgar y discutir contenidos que a mi juicio son relevantes e importantes a escala internacional, regional y local. En esta ocasión quiero hacer mención a lo que está vinculado con los criptoactivos y que dentro de esto están las criptomonedas. Para tal efecto, tomo como gran referencia, como gran base, un documento que precisamente hace pocos días publicó el Banco Central de Chile y que tiene por título Criptoactivos y la banca central, entendiendo los fundamentos del dinero del futuro y del hoy. El autor de este documento es Beltrán de Ramón, que forma parte e integra el Observatorio Tecnológico del Banco Central de Chile. Así que invito a descargar este documento, que para conocimiento de ustedes está en el portal institucional del Banco Central de Chile, www.bcentral.cl. Y dentro de lo que son las publicaciones recientes, van a encontrar precisamente esto. ¿Cuál es la motivación, antes de entrar en detalle de este documento, hablar de lo que son los criptoactivos o criptomonedas? Principalmente porque en el último tiempo, a la luz de lo que hemos visto, hemos atestiguado acá en Chile principalmente, estos retiros de los fondos de pensiones, este adelantamiento de la jubilación, yo creo que muchas personas han pensado ciertamente hacer inversiones en este tipo de instrumentos financieros, llámese criptomonedas. Por tanto, la gran lógica que subyace en este comentario es que no necesariamente todas las criptomonedas son depósito de valor, sino que únicamente sirven para el intercambio de bienes a cambio de esta moneda. Así que vayamos en contenido de lo que marca este documento de Beltrán de Ramón. La agenda que él establece es la siguiente. Primero, el dinero y los criptoactivos. Segundo, la introducción a las stablecoins, o bien monedas digitales que se aproximan ciertamente a lo que es el dinero, pero él hace la salvedad que no lo son tanto. Algunas luces de este dinero que es de alguna manera emitido, acuñado, entre comillas, digitalmente hablando, por medio de los bancos centrales, y algunas palabras finales. Así que invito ciertamente a mirar este documento que, como les digo, es muy interesante y que a todas luces nos da una tremenda explicación de manera muy ágil, muy rápida, muy simple, muy sencilla. Uso un lenguaje muy cotidiano, Beltrán de Ramón. Para tal efecto, en el primer gran antecedente, Beltrán de Ramón dice que las monedas en general tienen cuatro grandes propiedades o cuatro grandes características desde el punto de vista del dinero. Por una parte, tiene que haber un emisor, ya sea un banco central u otro. Segundo, lo que está ligada con la forma, ya sea digital o física. Tercero, la accesibilidad es de carácter universal o bien está restringida. Y finalmente, la tecnología, basada en cuentas o en tokens, que también se entiende esto. De tal suerte que esos cuatro son los grandes elementos que podemos entender para lo que es este dinero digital y el dinero en general. El Banco Central de Chile, por su parte, tiene dinero en efectivo, que todos conocemos, el dinero de curso legal, ya sea en papel o sea ciertamente en metálico, son monedas que son de uso generalizado. Igualmente, hay monedas que están respaldadas y que las podemos tener de manera digital, el peso digital que nos permite hacer transacciones por intermedio de las distintas plataformas. Asimismo, hay cuentas de reservas y liquidación que también forman parte del Banco Central, estos dineros que de alguna manera pueden ser transferidos al resto del mundo. También hay tokens digitales, que es solo para mayoristas, donde el Banco Central únicamente atiende, por ejemplo, a bancos, casas que de alguna manera están vinculados con aspectos bursátiles y que, por tanto, uno puede decir que eso es lo que está bajo el alero del Banco Central acá de Chile. También podríamos decir que desde el punto de vista digital hay personas que desde lo privado pueden emitir también dinero digital o tokens. Por ejemplo, el Bitcoin es una moneda que no está acuñada, no está de alguna manera respaldada por un banco central de una nación, sino que pertenece ciertamente a la libertad de creación por parte de inversionistas. Así que creo yo que eso es un gran antecedente que entrega Beltrán de Ramón. En cuanto a lo que son las criptomonedas o los criptoactivos, que es la definición correcta, los criptoactivos, dice Beltrán de Ramón que hay para medio de pago, hay aquellos que generan una suerte de utilidad que permiten garantizar el acceso a productos o servicios y aquellos que están ligados derechamente con la seguridad, que permiten garantizar la tenencia o propiedad de un instrumento negociable, de una acción o bono convencional. Cada uno de estos está vinculado con los que son los criptoactivos. Desde el punto de vista de los pagos, aquellos que sirven ciertamente para las transacciones están las criptomonedas, que entre estas, en el gran número que hay en el mundo, en el universo de criptomonedas, una de estas, la más conocida, la primera, la que de alguna manera está marcando cierto interés a escala mundial, es el Bitcoin, es la gran moneda digital que ciertamente atrae mucha curiosidad, mucha atención, mucha gente quiere invertir en ese tipo de moneda. Están otras que persiguen, por ejemplo, protocolos de intercambio y que Beltrán de Ramón se refiere al Ethereum, que es un ejemplo de este tipo de moneda. Y también están los stablecoins o monedas estables que siguen un patrón muy relacionado con el dólar de los Estados Unidos, cuya paridad es de 1 a 1. Para que, por ejemplo, tengamos un Tether, que es un ejemplo de estos stablecoins o bien monedas digitales estables, es porque tienen que estar respaldadas por dinero de los Estados Unidos. Una persona compra, hace una transacción, compra un Tether y permite entonces establecer una transacción. Y que es muy muy interesante y que incluso algunos han llegado a la conclusión que es posible caracterizar las distintas criptomonedas como una especie de tabla periódica, aquellas que permiten hacer transacciones y aquellas que únicamente hacen cierto tipo de actividades muy muy cerradas, muy vinculadas con ciertos tipos de actores. Por tanto, puede ser o muy general o muy particular este tipo de monedas. Y que por lo general también son establecidas por inversionistas privados, tal como lo dijimos. Ahora bien, para que el dinero pueda caracterizarse como tal, para que una moneda sea reconocida a escala nacional, por ejemplo, tiene tres grandes características. El primero, es un medio de intercambio. Segundo, es una unidad de cuenta. Y finalmente, preserva el valor. Medio de intercambio significa que es aceptada y respetada en cualquier parte de la localidad desde el punto de vista nacional. Ejemplo, el peso chileno es aceptado en todo el país. No necesariamente el peso chileno es aceptado en otras partes del mundo. Tiene que hacerse un intercambio a partir de lo que es un tipo de cambio, cuántos pesos permiten comprar la otra moneda y por tanto acceder al otro mercado. Segundo, unidad de cuenta. Todo está medido en pesos, por ejemplo, para la realidad chilena. Y por la otra, preserva valor. Actualmente acá en el país existen distintos instrumentos de inversión tasados, medidos en pesos, que por tanto su rentabilidad estará dada en la misma moneda. Si una persona tiene un instrumento de inversión, un instrumento de ahorro en pesos, sin perjuicio que puede estar tasado en pesos o en UFs, unidad de fomento, al final del día, lo que esa persona recibirá por su rentabilidad serán pesos. Por tanto, preserva valor. Ahora bien, desde el punto de vista digital, no necesariamente las monedas encriptadas, estas monedas digitales, necesariamente cumplen con estas tres características. El Bitcoin, por ejemplo, no necesariamente es un medio de intercambio ni tampoco es un medio de cuenta. En otras palabras, en Chile, la economía no está tasada en Bitcoins. Si ustedes van al supermercado, van a la farmacia, realizan un trámite, por ejemplo, notarial, estos distintos servicios están tasados en pesos, medidos en pesos. Por tanto, el Bitcoin no es una unidad de intercambio. Tampoco es un medio que permita, ciertamente, generar una cuenta. No está medido en Bitcoins. Sí puede preservar valor, eso sí. Por tanto, no necesariamente una criptomoneda necesariamente será la característica del dinero. Y eso lo deja muy claro el autor Beltrán de Ramón y da cuenta de esto. Incluso Él señala que el Bitcoin ha tenido una suerte de carrusel, montaña rusa, que a veces va muy bien y a veces va muy mal. Incluso quiero hacer mención a lo que menciona el Banco de Inglaterra, que también es una gran publicación que invito a seguir en el portal www.bankofengland.co.uk, donde dice que el Bitcoin se comporta como una especie de montaña rusa, un roller coaster, y toma como referencia tres grandes comportamientos. Por una parte, lo que es la libra, que al tiempo que se hizo el referéndum en el cual la Gran Bretaña se separaba, por ejemplo, de la Unión Europea, esa moneda, la libra, cayó un 7%. Si tomamos en consideración el segundo ejemplo que da el Banco de Inglaterra, el petróleo, ha tenido cambios que han estado en la banda de un 10%. Y en cambio, si uno observa el Bitcoin en un lapso de 2014 a 2018, esta criptomoneda ha crecido en un día, por ejemplo, un 65%, pero también a los días subsiguientes ha caído un 25%. Esta criptomoneda en la actualidad, de acuerdo a lo que nos dice el autor Beltrán de Ramón, es que en la actualidad tiene un valor equivalente a $36.788 de los Estados Unidos. Es algo más de la mitad de lo que originalmente fue el Bitcoin. Para tal efecto, toma como referencia el 28 de mayo. Y compara el Bitcoin con respecto al Tether, que es una moneda que entendemos que es estable y cuyo precio es 1. Tomando como referencia las 24 horas que están relacionadas con el día 28 de mayo, el Tether cayó apenas un 0,2% y en 7 días menos un 0,07%. En cambio, el Bitcoin, el en menos 8,48% en 24 horas y en 7 días menos 3,41%. A la luz de lo que es el intercambio, mientras que el Tether permite hacer más de 109 mil millones de transacciones en términos monetarios, 109 mil millones de dólares, en cambio lo que es el Tether, el perdón, el Bitcoin, 50 mil millones de dólares en intercambios. Es la mitad del Tether. En otras palabras, el Tether es una unidad de cuenta que permite hacer transacciones, por ejemplo, en dólares estadounidenses, pero que no es una opción de valor. No está generando ningún tipo de rentabilidad, a diferencia del Bitcoin, que puede tener una rentabilidad positiva o bien una rentabilidad negativa. Finalmente, quiero hacer referencia a lo que dice el autor en cuanto a lo que hace el Banco Central de Chile. En el último tiempo, el Banco Central ha seguido con mucho detenimiento este tipo de monedas, principalmente porque va de la mano con la innovación, avances tecnológicos y no puede soslayar por ningún motivo el Banco Central lo que está aconteciendo. Por tanto, tiene que hacer un seguimiento profundo de las distintas monedas digitales que están apareciendo y hacer fuerza para que al final del día esas monedas impacten lo menos posible en lo que es la realidad nacional. Por cierto, el gran espíritu, la gran misión del Banco Central es mantener estable la inflación, es decir, el alza generalizada en el nivel de precios que se mantenga en el entorno un 3%, más menos 1, es decir, máximo un 4%, y ojalá por debajo del 3%, además generar las condiciones de estabilidad para generar desarrollo y progreso, obviamente, a toda la sociedad que formamos parte de esta nación. Eso es lo que dice este autor. Asimismo, siempre está haciendo seguimiento de todas las monedas. Finalmente, cierro el comentario mirando un portal que también es muy interesante, que es el Swissquote. Es un portal suizo que dentro de sus criptoactivos hay un ámbito de educación que señala lo siguiente. Regla número uno. Nunca invierte en aquello que usted no conozca o aquello que usted no entienda. Hay mucha gente que se ve tentada a invertir en criptomonedas pensando que es una opción segura y donde al final del día esa opción se transforma en cero. Incluso el Banco de Inglaterra, del que ya nos hicimos referencia hace un rato, señala lo siguiente. Hay monedas cripto encriptadas, que son también activos, cuyo valor puede tender a cero y que la persona va a perder absolutamente su inversión y no habrá opción de recuperar esa suma de dinero que ya se ha invertido. Por tanto, para finalizar, hay personas que en este tiempo, producto de los retiros, de los 10% que hemos conocido, un adelantamiento de la jubilación del futuro al presente, Muchas personas que todavía tienen en sus cuentas cierta cantidad de recursos destinados para aquello, es posible que vean como una suerte de opción la inversión en criptoactivos. Para tal efecto, es muy importante conocer cómo es que ha sido el comportamiento de estas monedas en el tiempo, saber que no todas son respaldadas por inversiones, portafolios que de alguna manera permitan asegurar una rentabilidad. Y también, como señala este portal suizo que hemos visto, no invertir en aquello que no entendamos. Puede ser que sea únicamente una suerte de paisajismo, una suerte de intención, intuición, que al final del día no tenga ningún respaldo. Así que agradezco como siempre a País Lobo por permitirme compartir estos comentarios y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.